Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Ha llegado por fin la noticia que estábamos esperando desde hace demasiado tiempo ya. Vuelve Rafa Nadal.
Antes de un fin de semana de citas importantes como el Barça Atlético de Madrid el domingo, como el sorteo de la Eurocopa de mañana, efectivamente ha llegado Rafa Nadal y se lo ha llevado todo por delante. Ya dijo que no se merecía despedirse así del tenis y hoy Rafa Nadal anuncia que vuelve.
Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
Ángel García, detalles del regreso de Rafa Nadal.
Ha llegado el momento de volver. La noticia que esperaba el mundo entero, que por supuesto esperaban también los aficionados españoles, por fin se ha producido. Anoche contábamos en El Partidazo un tuit del torneo de Brisbane diciendo que hoy iban a dar una gran noticia. Evidentemente lo curábamos porque ya teníamos la información desde hace un mes de todos los oyentes del Partidazo con qué se iba a ser el regreso de Rafa Nadal. Ojo, del 31 de diciembre al 7 de enero, un torneo que ya ha jugado en otras ocasiones y que evidentemente le va a servir de preparación del gran objetivo del inicio de temporada, que es el Abierto de Australia. ¿Y hasta entonces qué? Pues lo primero va a ser irse a su academia en Kuwait para seguir allí con la pretemporada, volverá casa para pasar las fiestas con los suyos y destino a Australia a volver a regalarnos la magia de don Rafael Nadal Parera.
Pues de la alegría con Rafa Nadal al enfado, el de Ancelotti con el calendario. Esto no es nuevo y esto es por el Alavés Real Madrid del 21 de diciembre.
Yo creo que se podía jugar un poco antes. Tenemos jugadores que van a Sudamérica para festejar la Navidad. Esto le va a cortar día de vacaciones para estar con su familia, día de descansos. No tiene sentido de meter el partido a las 9:30 el día 21.
De momento, Real Madrid-Granada, que es mañana 6:30. Era duda Bellingham, pero ya no lo es Melchor Ruiz.
Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que Bellingham estará mañana ante el Granada, a pesar de no haberse ejercitado hoy con el resto de sus compañeros. Está en esa lista de 21 convocados por el técnico italiano. 7 son las bajas que va a tener para mañana, puesto que Kepa, con el alta médica, entra en la convocatoria, aunque será el lunes mañana el portero titular. Bellingham ha acaparado nuevamente gran parte de esa rueda de prensa y Ancelotti, al margen de seguir alucinando con el inglés, ha confesado a quién le recuerda en sus inicios y en qué se parecía él como jugador a Jude Bellingham.
¿Tiene algo de usted como futbolista?
La uñas. No, es un jugador espectacular. Estoy sorprendido con Bellingham como he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. No digo que parezca Kaká, pero tiene muchas cosas de Kaká.
Y en las últimas horas también hemos escuchado a Courtois hablando de su lesión.
Bien, yo creo que va poco a poco, pero bueno, vamos avanzando y esperando de poder jugar algún minuto antes de final de temporada. Al final es muy difícil de saber cuáles son los plazos, porque cada rodilla, cada jugador es diferente. Los plazos de una rodilla sí son entre 7 y 9 meses, entonces bueno, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, pues hay que jugar cuando uno está listo al 100%.
Ahora, el gran partido del fin de semana, que es el Barcelona Atlético de Madrid de Montjuic, domingo 9 de la noche, y hay que escuchar en Movistar a Griezmann hablando de Joao Félix y Joao Félix contestándole.
Cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante, y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Bueno, de acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar.
Saúl también nos comentó que igual hay cosas que se podían haber hecho mejor.
Obvio, hay cosas que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, no culpa solo de uno, pero de varios.
Noticias del Barça para el partido. Víctor Navarro, ¿cómo está Ter Stegen?
Pues sigue siendo duda a esta hora. Hoy no ha podido entrenar con sus compañeros, no se ha ejercitado con ellos porque aún tiene dolor en la espalda que le impide entrenar a su ritmo. Xavi le esperará hasta mañana en la última sesión antes de recibir al Atlético de Madrid. Si el dolor sigue, Ter Stegen se quedará fuera de la convocatoria y el titular será, por tercer partido consecutivo, Iñaki Peña. El otro foco en Barcelona está puesto en Joao Félix, en si marcará y lo celebrará, y en su futuro si finalmente se queda en Camp Barça.
Yo estoy contento acá y bueno, sí me quedo muy bien, que estoy contento, mi familia está bien y pues veremos en el futuro.
Joao Félix en Movistar. Y en el Atlético, Simeone, ¿con qué ha probado Javi Gómez?
A falta de un entrenamiento, Munilla, y con las bajas de Barrios y Lemar, Simeone ya tiene perfilado un once. Este sería el formado por Oblak, Nahuel, Witsel, Jiménez, Hermoso y Lino, que por el momento gana el puesto a Riquelme. En el medio estarían Coque, De Paul y Saúl, que gana enteros por delante de Marcos Llorente, y arriba Griezmann y Álvaro Morata, el delantero español, que ha hablado también en Movistar de las aspiraciones del equipo rojiblanco.
Pero este año yo creo que se respira que puede ser un año diferente, un año en el que podemos competir por todo lo que juguemos, porque el año pasado, cuando las cosas estaban en una línea que podían ir de un lado para otro, al final siempre pasaba algo, y este año estamos unidos, la gente que juega, la gente que no juega, y ahí es cuando te conviertes en un equipo peligroso y que tiene opciones de hacer cosas importantes.
El colíder de la Liga, el Girona, recibe mañana 2 de la tarde en Montilivi al Valencia. ¿Con qué noticias en el equipo de Michel Albert Díez?
El nombre propio en el Girona es Dobbik, el goleador es duda para recibir al Valencia, sigue con problemas en el gemelo izquierdo y no ha podido completar ningún entrenamiento con el grupo. Segundo partido consecutivo donde se cuelga el cartel de no hay entradas en Montilivi, y Michel, el técnico del Girona, quiere volver a la senda de la victoria y descarta el regreso en el mercado de invierno y en un futuro a corto plazo de Oriol Romeu.
No, Oriol es un gran jugador, lo echo de menos, pero no. Es jugador del Barça y estoy seguro que jugará en el Barça los próximos años.
Atentos a la selección, porque mañana Santi Duque, enviado especial a Hamburgo, allí vamos a tener el sorteo de la Eurocopa del próximo verano.
A eso de las 7 menos 10 de la tarde de mañana, Muni, España conocerá sus tres primeros rivales en la Euro 2024, que arranca en Múnich el 14 de junio del año próximo. Los de Luis de la Fuente están en el bombo de los cabezas de serie, por lo que evitarán a rivales como Alemania, Francia, Portugal, Bélgica o Inglaterra. Pero cuidado, porque el sorteo esconde trampas como la posibilidad de verte las caras con Dinamarca en el bombo 2, Croacia o Países Bajos en el bombo 3 o Italia y Serbia en el 4. La ventaja es que de las 24 selecciones participantes, 16 avanzan a octavos de final, como ya ocurrirá en la Euro de 2020. Esto es mañana a las 6 en Hamburgo, en la Filarmónica del Elba.
Eso en la masculina. La femenina juega hoy un partido importante, 9:30 ante Italia en Pontevedra, clave para estar en los Juegos Olímpicos, Andrea Peláez.
Sí, España busca esta noche en Pasarón desde las 9:30 la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones, que recuerdo tiene dos billetes directos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Nos podría valer con un punto siempre y cuando Suecia no gane a Suiza. Este partido se jugará antes, pero si España quiere certificar las semifinales, pase lo que pase, deberá ganar a Italia en un Pasarón lleno que va a homenajear a su pontevedresa campeona del mundo, Terea Velleira. El descarte de Montse Tomé ha sido María Méndez. Irene Paredes está plenamente disponible después de superar una amigdalitis y apunta a titular después de completar los últimos entrenamientos. Si juega, la vasca cumplirá su partido número 100 con la roja.
Enseguida más noticias de la Liga y de la Europa League.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en el Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Ayer en la Europa League, Sparta de Praga 1, Betis 0, así que el Betis se va a jugar la clasificación en la última jornada, Andrés Ocaña.
Pues no ha sentado nada bien en el seno de Leópolis esta derrota inesperada ante el Sparta de Praga, primero porque truncaba una racha de 13 partidos sin perder, segundo porque los jugadores del equipo B, en teoría los suplentes, no han dado un paso adelante para hacer competencia y convencer a Pellegrini, y tercero porque encima lleva peaje. Fekir se retiró en el descanso, tocado de la cadera por un golpe, y Guido Rodríguez se va a perder la última jornada de la fase de grupos por acumulación de amarillas. Ahora a pensar en Almería y en recuperar a jugadores.
Pues en el Villarreal lo que llegó es otro gol de Morales.
Ahora. Vaina frontal del área, vaina para el comandante, gol.
Villarreal 3, Panathinaikos 2, el Villarreal clasificado para la siguiente ronda, Juan Igual.
Pues con mucho sufrimiento, Munilla, pero ya está el Villarreal en la siguiente fase. Los amarillos convencieron en la primera parte con un gran Comesaña y concediendo muy poco en defensa, pero en el último tramo del partido volvieron a aparecer los fantasmas del pasado y la situación se complicó con los dos goles de los griegos. Al final pudieron resistir el empuje del Panathinaikos para celebrar la tercera victoria consecutiva con Marcelino en el banquillo.
Noticias de la jornada de Liga, mañana 4 y cuarto en San Mamés, Athletic Rayo. En el Athletic la noticia es la renovación de Nico Williams, José Ángel Peña.
Sin duda una noticia esperada casi con ansiedad por el entorno rojiblanco. El caso es que esa ampliación del contrato del menor de los Williams por 3 temporadas supone un importante respaldo para las aspiraciones deportivas del Athletic por tratarse de un jugador franquicia. Eso sí, lo que no ha trascendido es la cuantía de la cláusula de rescisión que figura en este nuevo contrato. La anterior era de 50 millones de euros. Nico estrenará su renovación mañana ante el Rayo en un partido para el que la principal novedad es el regreso de Yuri tras 5 semanas de baja. Escuchamos a Nico Williams, feliz por seguir en casa.
Pues estoy muy feliz de poder estar aquí en Bilbao. Al final estoy muy contento de poder seguir con los míos, esta gran familia como es el Atleti. Tenemos que seguir trabajando. Vine aquí con 11 años y es un sueño hecho realidad. Ojalá que este año se den los objetivos que nos hemos marcado y se dé todo muy bien y entremos
en frente en el Rayo. La noticia es el regreso de Álvaro García, Carlos Ganga.
Vuelve el jugador más importante del Rayo esta temporada, que se perdió el partido contra el Barça por sanción. Será la principal novedad del equipo de Francisco, que sigue sin poder contar con Aridane. Ha aclarado el entrenador que De Tomás no jugó frente al Barça por unas molestias en el tobillo, pero que está preparado para mañana. Veremos si es titular arriba RDT o si sigue apostando por Camello.
También mañana, 9 de la noche, Osasuna Real Sociedad en el Sadar. Osasuna con urgencias, Alberto Sanz.
Sí, porque llevan una victoria en 6 partidos los rojillos y además viene el coco. No le gana Osasuna a la Real Sociedad desde 2012. Yagoba tiene a Rubén Peña, Darko Brasnak y a Kike Barja lesionados. Y Arrasate ha dicho que afronta el partido como un reto y confía en que diciembre sea un buen mes para Osasuna.
Y la Real Mauría, que lo que busca es ampliar su gran racha en el Sadar.
Y Manol solo tiene la baja de Carlos Fernández por lesión para el partido de mañana ante Osasuna. Martín Zubimendi se ha recuperado de ese pequeño susto, la torsión de tobillo frente al Salzburgo, y todo apunta a que el técnico de Orio presentará el 11 de gala mañana con esa pequeña duda si colocará a Sadik en punta y entonces caería Mikel Oyarzabal, presumiblemente. Escuchamos al de Orio que hablaba esta mañana en Zubieta sobre el partido de mañana.
Yo diría que es una auténtica pasada, una auténtica locura, y además acuérdate cómo se perdieron esos partidos. Habíamos puesto el listón muy alto, pero es que lo de este año hasta el día de hoy está siendo brutal.
El Sevilla en crisis recibe el domingo al Villarreal y además confirmado lo va a hacer sin Ramos y sin Navas, Víctor Fernández.
Apelación ha desestimado los recursos del Sevilla, por lo que se mantiene el partido de sanción a Sergio Ramos y los dos a Jesús Navas por sus expulsiones en San Sebastián. Serán, por lo tanto, baja en el encuentro del domingo ante el Villarreal, donde Diego Alonso podría tener su última oportunidad. Tiene un carro repleto de jugadores que son dudas, con un ruido exterior insoportable en el ambiente. En contra de todo, el técnico uruguayo se centra en el Villarreal y reconoce sentirse muy apoyado por los que mandan en la entidad.
Lo dije entre líneas recién, ¿no? Es decir, respetamos mucho al oponente, en este caso al Villarreal, pero el principal rival terminamos siendo nosotros, ¿no? Es decir, nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas bien. Bueno, lo que siempre me han trasladado es que confían en el trabajo, confían en el proyecto que hay en el club.
Paso ahora por Valencia. Cuéntanos, Rafa Villarejo, ¿con qué novedades viaja el equipo de Baraja mañana a Girona?
Baraja ha confirmado hoy lo que ayer adelantamos en COPE. Gallano viaja a Girona. El capitán debe parar por molestias en la rodilla y en el aductor, que viene arrastrando ya algunas semanas. Además, no estará André Almeida. La baja de Gallá la suplirá otro chaval, Yarek, central reconvertido a lateral y que es otra de las sensaciones surgidas de la Academia de Paterna. Por lo demás, Amalá puede ser la novedad. Respecto al último 11, Baraja no se fía del Girona, aunque va sin miedo a Montilivi.
No es casualidad, después del tiempo que lleva en esa posición y los puntos que lleva, los partidos que ha ganado, cómo los gana, para nosotros va a ser un gran reto, un gran desafío. Miedo no, o sea, no sé. Pero no se puede vivir con miedo, ni en la vida, ni cuando vas a jugar un partido, ni con nada. El Girona es un equipo que tiene grandes virtudes y nosotros también.
Y en el Granada, Jorge de la Chica, estreno a lo grande para el cacique Medina en el banquillo, mañana en el Bernabéu.
Va a ser un debut complicado para el uruguayo, que no va a poder contar en este encuentro ni con Vallejo lesionado, ni tampoco con Miguel Rubio, que aunque tiene la alta médica, todavía no se encuentra en forma después de un periodo de inactividad. Especialmente preocupante es la duda de Gonzalo Villar, centrocampista, que venía rindiendo a buen nivel. Quien vuelve al equipo después de un partido de sanción es Brian Zaragoza, probablemente el mejor jugador del equipo rojiblanco, que tendrá en el Santiago Bernabéu un escaparate extraordinario para mostrar su calidad.
La jornada, recuerden, se abrevía a las 9 con el partido de Las Palmas Getafe. Detalles, Juanfran Cruz.
La entrada de Sandro en el once inicial es la principal novedad de la Unión Deportiva Las Palmas, que cuenta con las bajas por lesión de Eric Curbelo y de Álvaro Lemos y por decisión técnica de Jonathan Viera. Mientras que en el Getafe está la ausencia de José Carmona por lesión, que se une a la ya confirmada de Enes Unai y también de Mauro Arambarri, para un encuentro en el que se esperan en torno a 25.000 espectadores y que será arbitrado por Busqué Ferrer.
Todo eso en primera. El fin de semana en segunda división, ¿cómo viene Alex Alguero?
Con la jornada número 18, que va a arrancar a las 8:30 en el Tartiere, con el Oviedo recibiendo un Español que es cuarto y que suma dos triunfos seguidos. El sábado los tres primeros juegan a domicilio. El líder, el Leganés, tras dos empates seguidos, va a visitar a un Zaragoza que está en caída libre. El segundo, el Sporting, al colista el Cartagena. Y el tercero, el Valladolid, a un Levante en horas bajas. La jornada se va a cerrar el lunes con el Eibar quinto visitando a un Villarreal B que marca la salvación.
Y en el caso Rubiales, hoy había cita en la Audiencia Nacional para Laia Codina, Carlos Martínez.
Ha declarado casi una hora como testigo en los juzgados de Pontevedra. Estaba citada en la Audiencia Nacional en Madrid, pero debido a que las de Monsetome juegan en Galicia esta noche, lo ha hecho allí. Es la cuarta jugadora de la selección española que declara, Muni, y la catalana confirma presiones a Jenny Hermoso y que el beso no fue consentido.
En un momento contamos la primera derrota del Real Madrid en la Euroliga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Turquía, Dani Asenjo, llegó la primera derrota del Real Madrid esta temporada en Europa.
En Estambul, contra Fenerbahce y de la forma más cruel posible. En el último segundo de la prórroga se acabó la racha triunfal del Real Madrid en Europa. Y eso a pesar de ir ganando por 14 puntos a falta de 6 minutos y de los 33 puntos de Facu Campazzo. Precisamente una pérdida del argentino en la última posesión propició la canasta sobre la bocina de Madar para poner el 199 y acabar con 10 jornadas de imbatibilidad blanca.
Hoy juega el Barça, Juan Arias.
El equipo azulgrana recibe a las Belvi Lerban con la recuperación de Jokubaitis y Vesely. En caso de victoria quedaría a una del Real Madrid. En el equipo francés, penúltimo es Dudu Nando de Colo, que no juega desde el 15 de noviembre, pero está en la convocatoria. El encuentro 20-30 Palau Blaugrana.
Y a la misma hora, Valencia-Baskonia, duelo español, Fermín Rodríguez.
Duelo clave por el top 8 de la Euroliga. El Valencia Basket, después de 4 derrotas europeas seguidas con la baja de Jovic, recibe al Baskonia, el segundo mejor visitante de la competición. En el recuerdo, el duelo de hace unas semanas en ACB, en el que los vascos fueron mucho mejores. Respecto a aquel partido, los dos entrenadores recuperan mucha dinamita, Mumbrú a Harper e Ivanovic a Howard.
Hay que hablar de Fórmula 1, hay que preguntar qué sabemos del futuro de Carlos Sainz en Ferrari, Carlos Miquel.
Charles y Carlos seguirán en Ferrari, eso es lo que se le ha escapado al presidente de la escudería italiana, John Elkann, en un foro económico, pasado a limpio antes de que haya un comunicado oficial, que debería llegar antes de que acabe este mes de diciembre. Lo que significa es que van a ampliar su contrato Sainz y Leclerc hasta 2026, como mínimo dos temporadas más, que le situaría ya en el nuevo reglamento. Elkann además ha dicho que ha sido una temporada decepcionante por no terminar segundos en constructores, pero que han estado luchando con Red Bull en la segunda mitad del año y que ese es el camino a seguir.
Balonmano, Luis Malvaro, y juegan las guerreras en el Mundial.
Segundo partido de la fase de grupos de este Mundial 2023, las guerreras frente a Ucrania. España quiere seguir creciendo, generando buenas sensaciones de cara al futuro, y dos puntos que valen muy importantes para pasar a la fase principal. Reducir pérdidas de balón, mejorar el nivel defensivo, va a ser la clave. En el Arena Nord de Frederikshavn, España-Ucrania a las 8:30, cuidado con Ucrania.
La madrugada en la NBA nos ha dejado una nueva derrota, además abultada, de los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los angelinos perdieron en Oklahoma por 23 puntos de diferencia ante unos Thunder que ocupan la tercera plaza en el oeste. Peor le va a los Pistons y a los Spurs, que no levantan cabeza. Los de Detroit cayeron en la cancha de los Knicks y elevan la peor racha de su historia hasta las 16 derrotas consecutivas, mientras que los de San Antonio perdieron ante los Hawks y acumulan 13 encuentros sin conocer la victoria.
Del balonmano hay que contar también la gran victoria del Barça ayer ante el Vesperen a domicilio, 30-31, el Barça líder en solitario de su grupo. Y en fútbol sala preguntamos, Manu Pérez, ¿cómo le fue a Barça y Palma en la segunda jornada de la ronda élite de la Champions?
El Palma Futsal se llevó la victoria frente al Lubagua polaco en la élite round de la Champions Futsal, 3-1, encarrila así la clasificación a la Final Four europea, y el Barça golea a Letual Lavallua por 0-7 y se acerca también al objetivo de llegar a las rondas finales.
Hoy en la Liga Nacional de Fútbol Sala, 7:30, Industria Santa Coloma, el Pozo Murcia, y a las 9, Movistar Inter Valdepeñas. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Toca, como cada viernes hasta ahora, lo primero de todo, resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Asilado fino esta semana con lo de buscar, sí, bueno, una película de gángsters, ¿eh?
De vez en cuando hay que rebuscar.
Pero bien, me parece muy bien y muy original, sí, por cierto.
Sí, sí. Tenemos una película de gángster y de mafiosos, en la que había una canción de The Animal, la tenemos por ahí.
Sí, mira.
Ahí, y sobre esta musiquita de
House of the Rising Sun.
Eso es. Te cuento las pistas que fui dando de lunes a miércoles. Una, que la protagonista era Sharon Stone, que era muy conocida entonces después de hacer Instinto Básico. El protagonista era De Niro y el director Scorsese, que han hecho un montón de películas del género y muy buenas casi todas. Oh. Y es una película que se desarrolla en Las Vegas. De ahí seguramente el nombre de la película, porque no era ni en Nueva York, ni en Chicago, ni en Italia, porque era en Las Vegas. Y la película yo creo que era bastante fácil, a ver.
Robert De Niro. Debo poner mi vida en tus manos. ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar en ti?
Sharon Stone.
¡Denunciaré al FBI! ¡Denunciaré a la policía!
¡Basta,
basta!
¡Denunciaré
a su
protegerte
más!
Joe Pesci.
¿Quieres que me vaya de mi ciudad? Si tú eres alguien aquí, ha sido gracias a mí.
Casino, de Scorsese.
Casino de Scorsese, qué película.
Lo tenemos todo ahí, ¿eh?
Sí, qué sí, guay. Sí. Oye, que te ha gustado, ¿eh? El sonido de resolución.
Sí, perfecto.
Qué bueno.
Todas las pistas estaban ahí resumidas.
Ha molado mucho el reto por todo lo que llevaba dentro y además con esta canción de los Animals por debajo, pues todavía más aún. Así que...
Sí, porque una canción molona, una película molona, y a ver si acabamos la semana igual de molona.
Eso, a ver si es verdad. Que acabes bien la semana con el fin de semana, que tienes mucho ahí. Pedrito, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Ganador de la semana, o ganadora, ¿quién es?
Alejandro Sagastume Arce, que en Twitter es en X, @asagas99.
Pues felicidades. Y como siempre, muchas gracias por escuchar los deportes líderes. Iba a decir, queda mal que lo digamos, pero bueno, son los deportes líderes. Estamos contentos, estamos felices. Como estaban ayer los contertulios del partidazo, hablando de Joao Félix y el Barça Atlético.
¿Te ha dicho Joao si ha pensado ya si lo va a celebrar o no en el caso de que no? No. Te lo digo yo, eso no. Que sí.
Lo va a celebrar, pero seguro. Vamos. Si se toca el escudo, vaya.
No, me lo ha dicho. El escudo en el mejor de los casos. Igual se toca otra cosa. Joao Félix fracasó en el Atlético Madrid y Griezmann fracasó en el Barcelona, sí, con lo cual son
un caso parecido. Es que tiene que volver. La diferencia entre los dos es que tiene que volver.
Bueno, Félix, hay más diferencias entre los dos. ¿Eh?
No. Si está en su derecho también el muchacho. Claro,
sí. Está cedido por el Atlético.
Bueno, es propia del Atlético.
Bueno, yo mientras no falte al respeto.
Está cedido por el Atlético porque hay un contrato que le tiene sujeto en ese sentido y porque en su momento el Atlético pagó una fortuna.
No es tan importante si lo celebra o no. sea, claro que no. Estamos montando un pollo de no, algo
pero
que...
Pero es interesante.
Hombre, a ver, si se encara la afición y
no va
escupe,
a salir en ningún medio,
escupe
entonces.
Y coge una bandera del Atleti y la quema, entonces sí, pero bueno, si, levanta los, si levanta
no,
los...
No, no, a mí con que se señale el escudo ya me parece apertura, ¿eh?
Él lleva la camiseta del Barcelona.
Sí, pero es que además, si te estoy dando la razón, si además le paga el Barça...
Claro, y querrá ganarle al
tema que no deja forma. Indiferente por el que también hemos preguntado hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter, Dani.
Si Joao Félix marca en el Barça Atlético del domingo, debería celebrarlo. Estamos cerquita de 1000 votos y de momento el 75% dice que sí, que el portugués debería celebrar si marca un gol contra el Atlético.
Yo creo que la pregunta que teníamos que haber hecho es ¿cómo lo va a celebrar?
No hemos tenido colmillo suficiente.
No. Enseguida más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Quello che messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due, vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo.
Vamos al lío, que es un fin de semana muy intenso en el deporte, hay muchas cosas que contar. Les saluda, por ejemplo, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Está también Javi Gómez aquí en el estudio. Hola, Javi.
Les saluda, ¿qué tal?
Oye, solamente avance sí o no, luego ya hablamos, pero tú que tienes buena fuente, ¿va a celebrar si marca Joao Félix? Que luego va a ir si marca, pero ¿si marca lo celebra?
No sé.
Vale, salado. Venga, ahora detalles. Ángel García está también por ahí. Angelito, hola.
Aquí sigo, Muni, ¿qué tal?
¿Cómo nos ha alegrado el día, el fin de semana y el resto del año y el año que viene Rafa Nadal?
Acabas de dar la clave, lo último que has dicho, el año que viene. ¡Ay, el año que viene! ¡Ay, los que le den por muerto, que diría aquel! Me voy a convertir en Manolo Lama. ¿Dónde están los que decían?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues no te preocupes, que yo estoy seguro que el año que viene todavía nos va a regalar alguna cosita que otra don Rafael Nadal Parera. Y ya sabes que mi sueño, y lo estoy diciendo en la antena de la cadena COPE, sueño disfrazado de esperanza, pero disfrazado también de realidad y de optimismo, es que el 9 de junio de 2024 nos vamos a pegar un último baile en París.
Bueno, todo esto hay que evidentemente cogerlo con cautela, porque Rafa Nadal ha estado un año fuera de las pistas, se está preparando a tope, sabemos cómo es, no tenemos ninguna duda de él y de sus intenciones y de su esfuerzo, pero evidentemente, claro, el tenis, la competición es durísima, hay rivales durísimos ahora mismo en el circuito y nadie sabe cómo va a ser todo esto. Pero ya simplemente la ilusión de ver a Rafa Nadal de nuevo en una pista de tenis ya es una noticia para celebrar. Claro, aquí sí. La gente se pregunta, Ángel, ¿esto es para despedirse o para volver a competir a lo grande y por ganar grandes cosas? Si tú dices que habrá último baile en París es porque piensas que lo segundo.
A ver, eso solo lo dirá la competición, no lo sabe ni Rafa ni nadie. Lo que yo sé es que especialmente Charly Moya está convencido de que Rafa va a volver para pelear, para ello están trabajando. No te imaginas el trabajo que están haciendo a nivel de todo. Te hablo hasta de quitarse algún lujo gastronómico que le gustaba porque quieren llegar finos, finos y en el máximo nivel de forma. A partir de ahí hay que competir y hay que verse. Lo que yo sí te digo es una cosa. Todos damos como candidatos el año que viene a ganar los Grand Slams. Por supuesto a Djokovic, por supuesto a Carlitos Alcaraz, por supuesto a Jannik Sinner y si quieren metemos también a Daniil Medvedev. Bueno, pues yo estoy seguro que los cuatro, hoy, los cuatro meten a Rafa Nadal en la ecuación. Y si lo meten ellos, ¿por qué no lo vamos a hacer el resto? Evidentemente en la tierra será mucho más fácil, porque un Nadal al 80% de su físico en tierra ya puede ganar a cualquiera, y cuando digo cualquiera es cualquiera, que en Australia, donde desde el 18 de enero del año pasado fue el último partido que jugó, pues evidentemente va a llegar muy corto de preparación y veremos. Pero yo también le he visto llegar en 2022 a Australia cortísimo de preparación, medio muerto y acabar ganando el torneo. Entonces, yo es que con Nadal tengo un problema o una enorme virtud, que es que nunca le doy por muerto. O sea, me fío tanto de él que viéndole moribundo le he visto hacer tantas hazañas que no le voy a dar por muerto jamás.
Como
tres años
muchos.
Después de retirado puede ganar un gran slam.
Como tú somos muchos. Bueno, ya sabes que en nada te empiezan las preguntas otra vez de que si quieres más a papá o a mamá, ¿no?
Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo lo he dicho, voy a tirarme 10 años, 12, los que quiera. 10 años, 12, los que quieras, hablando de los éxitos, los triunfos y las cosas que hace muy bien Carlitos Alcaraz, pero yo hasta el día que Rafa Nadal deje el tenis, mi corazón es 99% suyo y 1% de mi mujer.
Angelito,
¿ha quedado claro o sí, quiero que te lo explique un poco más?
Claro, no, meridiano. Vamos,
vale, vale.
Ya te digo, contigo las cosas siempre son claras, Ángel, para bien y para mal. Un abrazo, querido. Un
abrazo, chao.
Va a ser la primera semana de enero el regreso de Nadal en Brisbane. Por cierto, que él mismo decía Brisbane, pero nos hemos metido en YouTube diciendo: ¿esto se pronuncia Brisbane? ¿Brisbane? Se pronuncia Brisbane.
Yo cuando tengo dudas siempre escribo a Arancha y Arancha me manda un audio y me saca de dudas.
Yo
de todas estas cosas.
Yo recurro al señor YouTube.
Bueno,
te vas a una narración de un partido de la Liga de Australia. Adelante. Bueno, en fin, se habrá alegrado, se estará alegrando un montón Rafa Nadal, por ejemplo, de ver al gran Bellingham en su querido Real Madrid. Y se ha alegrado también desde la distancia, porque lleva tiempo sin jugar por la lesión, Courtois, que ayer hablaba así de la nueva sensación madridista.
Cuando llegó Jude Bellingham al Real Madrid, ¿pensabais que se iba a adaptar tan bien y que lo iba a hacer de manera tan espectacular como lo está haciendo?
Bueno, yo creo que al final lo que ha pasado es que se integró muy bien en el grupo, luego la pretemporada obviamente ayuda porque estás dos semanas juntos, y yo creo que es un chico que sabe dónde ha venido, también es un líder, aún de su juventud es un líder en el campo, muy majo y muy bien.
Así que claro, está el madridismo como para perdérselo un solo partido. Algún día tendrá que descansar, evidentemente, pero bueno, viene una semana sin partidos entre semana, la que viene, así que era buen momento para jugar a Bellingham, aunque ha habido un momento y al comienzo del entrenamiento que lo hemos dudado seriamente, Melchor.
Sí, bueno, no ha saltado con el resto de sus compañeros, ha hecho carrera continua. Cuando me preguntaban, yo decía que entendía que era por precaución, por esa torcedura que había tenido en el último partido de Champions. Pero evidentemente han saltado algunas alarmas, pero se han tranquilizado ya cuando Ancelotti en sala de prensa ha confirmado que sí, que era para protegerse ese tobillo, para no entrar en contacto, pero que no va a haber ningún problema, como ya apuntábamos el día de ayer en el partidazo, que iba a estar en el partido de mañana. Oye, ante Granada.
La mitad de la rueda de prensa de Ancelotti ha girado hoy en torno a Bellingham.
Sí, muchas preguntas relacionadas con Bellingham. Es que está siendo no solo la sensación del Real Madrid, no solo la sensación de la Liga, sino del fútbol europeo, y yo me atrevería a decir que mundial. Y evidentemente poniendo cada día una moneda más para ser candidato, claro, al Balón de Oro. Pues comparativas, coincidencias, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta, qué puede mejorar. Bueno, Ancelotti bromeaba tras la rueda de prensa del otro día diciendo que el defecto que tenía es que todavía podía mejorar mucho el castellano. Fíjate, ese es el único defecto que se le ha encontrado hasta el momento, porque está siendo un crack dentro del terreno de juego, fuera del terreno de juego, con los medios de comunicación.
Está muy gracioso ya Ancelotti cuando le han preguntado lo de en qué se parecía usted como jugador, y dice, las uñas.
Sí,
las uñas.
Sí. Y luego le han hecho una pregunta, Di Stéfano, Cruyff, Zidane, ¿a quién se parecería más? Y ahí ha estado también brillante, porque Carlo Ancelotti, bueno, si algo tiene es que tiene mucha experiencia, muchos años ya en los banquillos,
mano
es uno
izquierda
de los más importantes, y le ha recordado lo que ha sorprendido a más de uno, ¿no? A Kaká, pero ha querido matizar que no es porque su forma de juego sea muy parecida o que sean muy similares, sino por sus inicios, con lo que apuntaban nada más llegar a un equipo grande, como fue Kaká, el brasileño, el fútbol italiano, en el Milan, y como fue... Ahora ha sido Jude Bellingham en el Real Madrid,
¿no? Bueno, si no pasa nada extraño, que tomamos madera para que no, mañana va a jugar el inglés ante el Granada.
Aunque no hubiese sido un mal día para descansar, ¿eh? Lo que pasa es que sí, también anda corto ahí en la zona ancha del terreno de juego. Y
anda corto en todos los sitios.
Y especialmente en el centro del campo, porque las bajas con Camavinga, con Tchouaméni, con Brahim, que arrastra problemas también, con Modric, que está lesionado. Esa zona es delicada, la zona de atrás está bastante completa, la de arriba también... aunque tiene menos efectivos que en el resto de las ligas.
Bueno, lo de la portería. Hace unos días decía Carlo Ancelotti que Kepa iba a volver en el partido ante el Granada, pero va a seguir esperando.
Ayer contamos en el partidazo que de los 8 lesionados que tenía el Real Madrid, a día de ayer, el único que tenía posibilidades de entrar en la convocatoria era Carlo Ancelotti, y así lo ha confirmado. Tiene la alta médica, ha entrado en la convocatoria, de hecho, es la gran novedad en esa convocatoria, pero va a ser titular Lunin en el día de mañana ante el Granada. Lo está haciendo bien el portero ucraniano. Bueno, tener la alta médica no es lo mismo que la competitiva, Y, lógicamente, después del partido de mañana van a tener una semana entera para preparar el siguiente partido, que es la salida a Sevilla para medirse al Real Betis Balompié. Así que Lunin mañana titular, Bellingham también.
¿El 11 va a ser el del miércoles contra el Nápoles o habrá rotaciones?
Va a haber yo creo que va a ser parecido, va a haber pocos cambios. Yo creo que puede entrar Fran García en el lateral izquierdo por Mendy. Vamos a ver si Nacho entra en zona defensiva. Y luego, de estos tres hombres, Rodrigo, Brahim y Joselu, vamos a ver si Joselu es capaz de meterse en el 11 por aquellas pequeñas molestias que pueda tener Brahim. Lo de los calambres de Rodrigo ya dijo que estaba recuperado. Así que esas podrían ser las tres únicas novedades que yo puedo atisbar a un día de ese partido.
El partido es mañana, 6:30 en el Bernabéu, Real Madrid-Granada. Por cierto, Javi, estuviste ayer en el acto de la presentación del libro sobre Enrique Cerezo, en el que estuvo además su amigo Florentino Pérez.
Estuvo Florentino Pérez, que además estuvo hablando con el Cholo Simeone. Es cierto que ya sabes que con Gilmarín no tiene ningún trato, pese a que Cerezo intenta hacer un poco de mediador, pero sí, sí, la verdad que estuvo muy bien la presentación, muchísima gente, estuvo Florentino, estuvo parte de la plantilla del Atlético de Madrid, la mamá de Daniel Asenjo, que esta mañana me ha dicho, no la saludaste.
Un beso grande a Yolanda Flores, claro. ¿Eh?
Y sí, muy bien, ya te digo, repleto en el Palace, 75 miradas y más para 75 años, un libro de anécdotas que han escrito sus amigos para Enrique Cerezo.
La conversación con el Cholo fue relativa al hijo del Cholo.
Sí, que marcó el otro día con el Nápoles.
Bueno, y en la ida también le había marcado, entonces bromeó cuántos años tiene, cuánto cuesta.
Estaros orgulloso. Cholo, además le dijo, Cholo.
No, eso demuestra que hay una buena relación institucional, como siempre hemos dicho, que lo único que la ha roto ha sido Miguel Ángel Gilmarín con esos comunicados y las declaraciones, pero por lo demás, Florentino Pérez siempre ha tenido muy buena relación con Enrique Cerezo, al cual le deseamos que le vaya muy bien en el libro.
Y que dure, que le viene bien al fútbol español también. Un abrazo, Mel, gracias.
Hasta luego.
Enseguida hablamos del partidazo del domingo, el Atleti Barça.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¡Que vuelven! ¡Vuelven los días sin IVA en Yamóvil! ¡Solo durante esta semana! ¡No pierdas el tiempo! ¡Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA! ¡Recuerda, solo esta semana! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en RegalaLaInmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de Óptica y Audiología Universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Vaya partidazo el domingo a las 9 en Montjuic. Barcelona, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Empatados, recuerdo, a puntos en la tabla. El Atlético de Madrid, eso sí, con el partido de menos que tiene que jugar el 23 de diciembre contra el Sevilla. Y en el Atlético, ¿me dices que está probando ya, Javi, un 11 Simeone que se puede parecer mucho al que ponga el domingo?
Se puede parecer mucho. Falta la prueba de mañana, que será el último entrenamiento, rueda de prensa, pero Black estaría en portería. Lino o Riquelme, con más opciones para Lino, porque luego han doblado la posición, pero el titular ha sido Lino en el carril izquierdo, Nahuel en el carril derecho, Witsel, Jiménez, Hermoso, que es la defensa habitual, con Coque, De Paul y Saúl, que le quita el puesto a Llorente, que jugó el otro día titular, y arriba Griezmann y Morata, claro.
Dos preguntas ahí rápidas y luego más para Juan Gato. Hola, Miau, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Lino o Riquelme?
Uf. Es que es normal que sea una duda, porque Riquelme está sublime, está en su prime, pero es que Lino cada vez que juega lo hace también muy bien. Entonces, sinceramente, yo creo que eso no se va a notar. Si juegue quien juegue, no se va a notar, y eso es una ventaja, una bendición.
¿Y en el medio, Llorente o Saúl?
Pues también me genera duda. Yo apostaría más por Llorente, porque es un partido que además creo que Llorente está un pelín mejor que Saúl, y Saúl está volviendo a ser el que era. Yo apostaría por Llorente, pero si decide Saúl, bueno, pues tendrá sus motivos. Vamos a ver. Ahí en el mediocampo se va a liberar una batalla muy linda, o sea, que vamos a ver.
En el Barça está Víctor Navarro Navarrosa. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas, Luis, Javi, Juan, ¿qué tal? ¿Qué
pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Bien,
aquí estamos. ¿Hay tensión por allí ante el partido con el Atleti?
Bueno, es el más importante y, claro, todo el mundo pone el foco en que Xavi consiguió la victoria contra el Porto, pero, claro, se la juega otra vez, porque si no ganase contra el Atlético, seguro que se volvería a hablar. Luego viene el Girona al otro domingo, entonces pues es un calendario complicado, sí, es un partido, bueno, es un partidazo y es un partido donde se juega mucho más el Barça, claro, por el momento en el que está y porque necesita avanzar en la clasificación, necesita
y
recuperar
puntos.
Y porque
palmó el día del partido del Clásico y sí, claro, volver a perder también contra un rival directo como el Atlético de Madrid, eso ya ahí se vería bastante mal, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que está confiado, la Porta y la directiva están confiados después de la victoria del Porto, están confiados en que se puede ganar al Atlético de Madrid perfectamente y antes, hace una semana, por ejemplo, no había esa confianza, incluso en la afición, pero tampoco la directiva no aseguraban tan rotundamente que podían ganar al Atlético de Madrid, pero después de ganar al Porto y superar ese match ball y conseguir clasificarse para octavos de la Champions 2 años después, pues sí se ven con opciones.
Lo de Ter Stegen no pinta bien, ¿no?, a día de hoy.
Pues no, porque aún no ha entrenado con el grupo. Hoy no ha podido ejercitarse con sus compañeros porque aún le duele la espalda, aún tiene esa lumbalgia que arrastra desde hace 2 semanas y le ha impedido hacer los mismos ejercicios que sus compañeros. No ha entrenado aún con el grupo, le esperan por el portero que es, le esperan hasta mañana. Mañana es el último entrenamiento antes de recibir al Atlético y si mañana puede entrenar con el grupo, pues entonces sí que tendrá opciones de entrar en la convocatoria y ser titular. Pero si no, evidentemente jugará Iñaki Peña, que lo hizo bien, gustó en el cuerpo técnico su actuación contra el Porto y jugaría. Y le esperan hasta mañana y hasta ahora es una incógnita que Ter Stegen pueda jugar contra el Atlético.
Oye, ¿os habéis dado cuenta que llevamos 4 minutos hablando del partido del domingo y no hemos hablado todavía de Joao Félix?
Pero antes o después va a caer.
Sí, ¿no?
Ya, ¿no?
O sea, tú dices que no sabes si celebraría.
No, yo digo que no sé. Si lo supiera, te prometo que lo diría.
¿Y qué intuyes que se suele decir en estos casos?
Pues con el paso de las horas y con el paso de las declaraciones, creo que tiene más pinta que lo celebre de que no. El otro día dije que no, es que no sé, es que dudo a cada momento. Hoy he visto un vídeo que ha publicado el Barça, ¿no, Víctor? Que hacían una celebración de la Liga Genuine, no sé si por ahí podría ser una excusa, entre comillas.
Lo hizo Aitana, no sé, cuando marcó en el Clásico, sí, del fútbol femenino, sí. Pueden, vamos, te digo yo que en el Barça todo el mundo tiene claro que lo celebra.
Y luego también depende un poco claro del gol, ¿no? Porque no es lo mismo marcar el 1-3 para el Barça ya perdiendo por 3 goles, que cogería el balón rápido y sería al centro del campo, que meter el 1-0 en el minuto 90.
Sí, y luego, aparte, Gato, igual la pregunta no es tanto si al aficionado del Atlético de Madrid le ofendería que celebrara un gol, sino igual cómo lo celebrara, ¿no?
O sea, a mí sinceramente a mí me da igual que lo celebre o no. Yo creo que está en su derecho de celebrarlo si quiere o no, pero en la deriva que ha llevado este futbolista no me extrañaría que lo celebrase, y si lo quiere hacer con inquina ya será bajo su responsabilidad, que él es libre de hacer lo que quiera, pero ya tiene demasiada animadversión en la grada con todo lo que ha hecho, con sus declaraciones y su puesta de largo y puesta en escena de su amor a Barcelona, además, como para que quiera meter más piedras en esa mochila. Sinceramente, él también sabrá medir. Por ejemplo, la entrevista que ha hecho hoy respondiendo a Griezmann ha estado bastante comedido, o sea, ha sabido medir.
Ha estado más comedido que Griezmann, Gato. Yo creo que Griezmann se lo podría haber ahorrado. Y
pero porque,
que Saúl
porque
se lo podría
porque
haber
se lo
ahorrado.
Ahorra. Sí, escucha, si hay
bueno, porque Joao Félix no habla, o sea, del papel que tuvo Griezmann en el Barça. Porque podría decir Joao
Griezmann
Félix
ahí en plan soldado de Simeone.
Claro, ¿no? Claro.
Bueno, pero escucha, pero es que esa es una ley y un axioma fundamental en este Atlético de Madrid. Y a lo mejor un tío que tiene galones y que ha hecho el camino de ida y de vuelta y pasó su penitencia está capacitado y legitimado para decírselo eso a Joao
Félix. Bueno,
Félix,
pues Joao Félix,
si
le pide un consejo a Griezmann, entiendo que se lo dé, pero como no es un consejo que le está pidiendo Joao Félix en privado, pues yo creo que se puede ahorrar un palo,
macho,
porque es un palo.
Macho, al final mi teoría es esta, es que Joao Félix es un niñato porque es que le molesta todo. O sea, si resulta que Griezmann es un tío...
Pero si me acabas de decir tú que ha sido comedido, que ha sido comedido, sí, Joao Félix, no será un niñato, que a lo mejor es más maduro que Griezmann, que no ha sido comedido.
O sea, Javi, yo entiendo que defiendas, pero hay cosas que son indefendibles con este chaval. Yo sé que es un grandísimo futbolista, pero su comportamiento le delata y sus gestos más.
Entonces, Víctor, ¿y por Barcelona
qué, gol? Fantástico.
¿Qué se dice por Barcelona, Víctor?
Bueno, en el caso de, a ver, en el caso de João Félix, que marcará, que si marca lo celebra seguro, que en Barcelona todos tienen claro que João Félix quiere quedarse en el FC Barcelona, eso nadie lo duda, y evidentemente el foco está puesto en él, pero bueno, también le va bien a otros jugadores, por ejemplo, y la lectura se hace desde el cuerpo técnico, a Lewandowski o Gundogan no tuvieron un buen partido contra el Porto, y está bien que todo el foco vaya a João Félix y no tengan esa presión, que no se pongan duda, claro, si a 48 horas de jugar contra el Atlético se dijera que Lewandowski no está en su mejor momento, que qué le pasa a Lewandowski, sería más complicado ese entorno del que habla Xavi, pues sería más complicado que si hubiese esa campaña y ese foco en Lewandowski, así que ya va bien que se fijen todos en João Félix, tienen claro que si marca lo celebrará, que dará todo y que bueno, el otro día contra el Porto rompió esa sequía goleadora que llevaba desde septiembre, llevaba sin marcar y le fue bien, así que llega en el mejor momento posible para enfrentarse al Atlético, añade morbo al partido y bueno, los de Xavi lo que quieren es ganar, da igual si marca João Félix, si lo hace Koundé o lo hace Iñaki Peña desde su portería, pero lo que quieren es ganar sí o sí.
Estamos hablando aquí mucho del gol de João Félix, yo soy el primero que lo he introducido, pero vamos, marcó el otro día y llevaba desde septiembre sin meter un gol con el Barça, pero bueno, hay que poner las cosas encima de la mesa, hay que ponerse en lo peor.
Es algo que puede pasar.
puede pasar. Por cierto, Simeone sigue sin ganarle al Barça a domicilio desde que está en el Atlético de Madrid como entrenador, ¿eh? O sea, ya van 16 partidos y nunca le ha ganado al Barça allí. Ojo.
Yo veo al Atleti favorito, ¿eh? ¿Yo qué quieres que te diga? Veo al Atleti que lo escuchábamos con Morata antes, que dice que el vestuario está muy unido, que creen que este año se pueden hacer cosas grandes, que pueden estar peleando hasta el final, y yo creo que es el momento de dar un puñetazo encima de la mesa, pese a que todavía quedan muchas jornadas, y decir, aquí está el Atleti, y refrendamos que somos candidatos a todo.
¿El Atleti es el favorito, Gato?
Sí. En este partido sí, y ya no es por el fútbol que está, que lo demuestra, ¿no? El fútbol, pero sino por las sensaciones que transmite. Y luego lo que dice Javi, yo creo que en el vestuario y ya ha habido ya alguna muestra, algún ligero pronunciamiento por parte de algún futbolista de que tienen un plan, que están convencidos de que este año sí que pueden tocar metal. Y entonces están en eso. Pero más allá de que puedan sacar los pies de los tiestos, que para eso está, para frenar la euforia, está el partido de Las Palmas, por ejemplo, de aviso, o el Cholo para frenar eso, yo creo que el equipo es normal que esté con esa moral y con esa confianza. Yo creo que es la primera vez que llegan a Barcelona en un estado de ánimo y en un momento de juego tan diferente y tan amplio con respecto a Barcelona.
Te mando un abrazo muy grande, Juan, ¿eh?
Cuidado mucho.
Hasta luego, Víctor. Ya has visto que no hace falta que vengas aquí a defender a João Félix. Ya se basta y se sobra a Javi Gómez para hacer frente a Gato.
Sí, sí, ¿eh? Totalmente. Bueno, Javi, tendrías que venir al Barça Atlético. Tendrías que pasarte por aquí para verlo, claro.
No lo descarto. No lo descarto. Es que estaba dándole vueltas esta mañana.
Pues vente. Aquí te esperamos.
Bueno, os dejo que sigáis ahí fuera de antena con vuestros amoríos. Adiós, Navarro.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego,
a todos.
Javi, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Hasta luego. El partidazo a las 9 en Montjuïc el domingo. Barcelona Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
La jornada la abre hoy en Las Palmas Getafe a las 9, en tiempo de juego en Cope Más. Está Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal Mimuni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Siguen comiendo todavía Maldini y Bordalás?
No, pero han quedado claro, para otro día, ¿eh?
pone a hablar de fútbol y les dan las uvas.
Sí, 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 dos apasionados del fútbol. Además tienen un montón de cosas en común y me consta que se les quedó corta esa comida que tuvieron el otro día en casa Juan. Ya podemos ver en el canal de Maldini la entrevista. Enseguida te voy a rescatar un sonido al respecto, pero me consta, y lo comparto contigo, espero no traicionar su off the record, que han quedado para otro día, que se han quedado con ganas de más. Bueno, el Geta que esta tarde-noche quiere continuar con la senda invicta. Ya sabes que con Bordalás la última derrota que conoce el Getafe es desde el 24 de septiembre. Desde entonces, 2 victorias y 6 empates. Le están yendo muy bien las cosas al conjunto azulón. Para hoy ya sabes que tiene la baja confirmada de José Ángel Carmona por esa lesión en los isquiotibiales. Está pendiente de evolución. No va a estar evidentemente para el partido de Copa ante la Xeneta. Bueno, ni de churro le van a forzar. Y vamos a ver si llega para el partido frente al Valencia. Para esta noche, ayer le intenté sonsacar a Bordalás quién es el que le va a sustituir, pero no hubo manera. Ya sabes que yo lo intento, pero él no le pilló ningún renuncio, aunque el nombre que más apunta, como más opciones que tiene para ocupar esa banda derecha, es el de Óscar Rodríguez. Conociendo un poquito a Bordalás, nos sorprendió mucho la suplencia por decisión técnica de su importantísimo y titularísimo Gené, pero es que me gustó mucho cómo funcionó Alderete y Gastón, así que hoy me parece que repiten. Y ahora, escucha atentamente, escucha un trocito de esa charla entre Bordalás y Maldini. Evidentemente, con la euforia que hay en torno al equipo Muni, todo el mundo aquí en la afición está pensando en poder meterse en Europa. Y Maldini le preguntó al respecto.
Sabemos que es muy complicado porque, bueno, hay una competencia altísima, equipos históricos con buenas plantillas y todos pelean por estar en Europa porque es algo importante para ellos. Nosotros tenemos que ir paso a paso y bueno, seguir creciendo.
Una larga cambiada, con respeto, pero una larga cambiada. O sea, no ha sido ahí Maldini especial, ha sido como todos los que le preguntamos por lo mismo.
Bueno, de lo que más mola es escuchar lo de Mason Greenwood, ¿eh? Yo he tenido que escoger este por la actualidad azulona, pero sí, sí, lo del pepino, lo de que es como un pepinazo su fichaje, y reconoce Bordalás que le dice a sus jugadores, al resto de sus compañeros, que le busquen. Evidentemente.
Pepino con Fernando Alonso antaño. Un beso grande, Gemma, hasta luego.
Un beso, Muni.
Y el Rayo Vallecano juega en campo del Athletic de Bilbao mañana, 4:15 de la tarde. Hola, Carlos Ganga, buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Y recuperando a Álvaro García, que no pudo estar ante el Barça.
Sí, muy importante. Se perdió ese partido por sanción. Va a volver mañana a la banda izquierda. Sigue el Rayo con este calendario difícil. Viene de empatar 3 partidos contra Real Madrid, Real Sociedad y Barça, y de perder contra el Girona. Mañana le toca a San Mamés. Ha dicho Francisco que sería positivo sumar. Le he preguntado si un punto sería bueno. Dice que quieren ganar, pero que evidentemente en San Mamés un empate no sería mal resultado. Ha explicado que RDT no jugó contra el Barça, que sorprendió mucho por unos problemas en el tobillo, pero que ya está recuperado al 100% para mañana. Vamos a ver si es titular RDT en ataque o si por contra juega Camello. Y ha insistido también en que no está al mejor nivel alguno de sus jugadores, entre ellos RDT, Camello o Isi, y que el equipo está compitiendo muy bien. Y ha dicho, cuando se pongan bien y cuando se pongan a su mejor nivel, no sé dónde va a llegar este Rayo Vallecano.
Mañana nos cuentas, esperemos que muy lejos. Gracias, Ganga.
Un abrazo, Muni.
Hasta
adiós.
Luego. Y el básquet. Hola de nuevo, Dani Asenjo.
¿Qué tal, Muni?
Qué cabreo tenía Parrita con el final de partido de ayer del Madrid, ¿eh?
Sí, porque es un partido que el Real Madrid tenía ganado. Y ganaba por 14 puntos a falta de 6 minutos, 64-78. Lo tenía más o menos en su mano la victoria, pero se le complicó. Un triple de Wilbekin empató el partido. Y es verdad que tiene la última posesión para ganar Gabriel Deck, pero la jugada no está bien trazada, ni siquiera es una jugada organizada, por así decirlo. Es Deck una entrada a canasta que es bien defendida, el partido se va a la prórroga y en la prórroga el Real Madrid, que bueno, tiene también la última posesión para ganar, pero Campazzo pierde el balón. Campazzo, que había hecho 33 puntos, 7 asistencias, pierde el balón en esa última posesión y Madar anota la canasta para el 199 final y la primera derrota del Real Madrid en esta Euroliga. Venía de 10-0, ahora está 11-1, va a seguir líder pase lo que pase, porque le sacaba 2 victorias al Barça, así que esa es la primera derrota del Real Madrid en Estambul contra el Fenerbahce.
Qué bien te lo ha escrito, te lo ha dejado escrito Pilar Casado. Qué bien.
Está orgullosa.
Muy bien interpretado. Gracias, Dani.
Un abrazo.
No se vaya nadie, que queda guas.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo estás? Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio. ¿A
Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido.
En COPE hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, última hora. El Madrid va a imponer mañana su novena laureada al árbitro González Fuertes, que dirigirá su partido con el Granada. Serán los prolegómenos y se la entregará Pirri, presidente de honor y primero en obtenerla. Se la dio Bernabéu. La laureada es la mayor distinción madridista. Justo y necesario. González Fuertes pitó 3 penaltis a favor del Madrid en Vigo, cosa que no había sucedido desde hacía 64 años. No consta que se confesara después. Sí consta que fue hace año y medio y no volvió a pitar al Madrid hasta ahora. Eso no ha sido una nevera, ha sido el Polo Norte. La emoción, el griterío será tal que los decibelios esperan superen aquellos camino de la 14. Sensacional. Bienvenido, González. ¡Oh!
Es un cachondo, Guas. Bueno, señoras, señores, Dani Asenjo y Manu Pérez han sido hoy los que han elaborado este programa, con Álvaro Español a los mandos del sonido. Ahora llega la tarde con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro, y llega también el fin de semana. Les deseamos que la radio les acompañe, como siempre, y también que se abriguen mucho, que está por aquí, por Madrid, volando bajo el grajo. Así que cuídense. Gracias por estar ahí. Adiós.